Pueden buscar sus Biblias en Juan 10. Juan capítulo 10. Ya hemos hecho la lectura en esta mañana, así que como una forma de introducción en este día, el domingo hablábamos sobre la puerta. Cristo dijo: yo soy la puerta. Y tratamos de una manera breve de describir la similitud que tenemos nosotros a los animales, las ovejas, porque somos tontos, torpes, necios, parecidos a las ovejas, y estamos muy propensos siempre a extraviarnos del camino correcto. Y a través de Juan, desde el capítulo 1 que comenzamos hasta donde estamos en esta mañana, capítulo 10, lo hemos visto de una manera progresiva, cómo el Hijo de Dios, que quiere ser conocido como tal, según el capítulo 20, que es el propósito del Evangelio, para que crean y tengan vida eterna, dice que Cristo es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, se ha ido revelando poco a poco. Ha hecho milagros, sus enseñanzas cada día son más directas, pero todavía la gente, su reacción es negativa. Y cuando entramos en esta mañana al capítulo 10, pudiéramos pensar: ¿qué mal dijo Jesús para que hubiera una negativa reacción de la gente que lo escuchaba? Dice el 19, volvió a haber disensión. Hubo otra vez conflicto entre la gente. ¿Qué dijo de negativo para que hubiera este tipo de reacción en la gente? Estaba tratando con judíos. Y tenemos que entender muy claro en esta mañana, antes de entrar a exponer este pasaje, Cristo vino al pueblo judío desde el principio. Todo su trato tuvo que ver con ellos. Aún el libro de los Hechos, ustedes lo pueden mirar, dice: me seréis testigos en Jerusalén, de una manera progresiva, Jerusalén, Samaria. O sea, hay una forma progresiva y luego hasta el último de la tierra. De hecho, hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos es cuando se abre la puerta y los gentiles comienzan a escuchar. Fíjese lo que dice aquí Juan 10, versículo 16. Noten unas palabras que hay aquí: también tengo otras. Note esa palabra, otras ovejas que no son de este redil. Este, la palabra clave, este redil. Aquellas, esas otras, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Los mormones toman este pasaje para pensar y enseñar que vinieron a América para alcanzar ese tipo de ovejas. Pero si ustedes pueden buscar en Mateo 10, estamos tratando de sentar unas bases para entender lo que es el buen pastor. Mateo 10, versículo 5, cuando Cristo elige a sus apóstoles. Mire lo que dice Mateo 10, verso 5. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones. ¿Dónde ir? ¿Qué mensaje dar y qué obras hacer? Les dijo dónde deberían ir, qué mensaje dar y qué hacer. Dice el 5, les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Tenían restricción los apóstoles, no tenían que hablar con gentiles, ni con samaritanos este mensaje, sino ir antes, o sea, en primer lugar, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando, para no tomar mucho tiempo, cuando miramos lo que Cristo dice aquí en 10:16, está tratando de decir que va a traer otra gente. Y cuando en esta mañana vamos a mirar sobre el tema del buen pastor, quiero que veamos algunas tres características que son muy especiales del verdadero pastor, o como dice aquí, el buen pastor. Está hablando de los fariseos, acababa de hablar, falsos, pero ahora va a hablar del buen pastor, y quiero que veamos en esta mañana algo muy especial, tres características que tiene este verdadero pastor. Estamos hablando de Cristo, por supuesto. Él es el verdadero pastor, el buen pastor. Los hombres aquí en la tierra somos llamados pastores, pero Cristo es llamado el pastor de pastores, o el príncipe, dice Pedro, el príncipe de los pastores, Cristo. Entonces veamos tres características muy peculiares del buen pastor. Vamos a ver en esta mañana el amor del buen pastor, la intimidad con el buen pastor y la provisión del buen pastor. Entonces, en primer lugar, veamos el amor del buen pastor. Vean el versículo 11, unas frases. Dice: yo soy el buen pastor. Y me distingo por esto, dice él. El buen pastor, ¿qué es lo que hace? Su vida da. Vean el 15. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida. Da su vida, pongo mi vida, dice. Vean el 17. Por eso me ama el Padre, dice Cristo. ¿Cuál es la razón por la cual lo ama el Padre? Dice: porque yo pongo mi vida. El 18. Nadie me la quita, o sea, la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Otra vez, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe el Padre. Noten, este es el amor del buen pastor. Él, ¿qué es lo que hace? Dice: su vida da. En contraste con el falso pastor. ¿Qué hace el falso pastor? ¿Qué es lo que hace él? ¿Se recuerdan lo que dice el capítulo 10 ahí mismo? El verso 5. Al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y luego ya más adelante los describe a ellos, el 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no les oyeron las ovejas. Está hablando de ellos. Dice el 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ¿qué es lo que hace este falso? Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata, las ovejas, y las dispersa. ¿Por qué actúa el falso de esa manera? El 13 nos dice por qué. El asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Vea el contraste, el buen pastor y el falso. El falso no le importan, pero el buen pastor sí, y lo demuestra en su amor, dice, cuando pone su vida por las ovejas. Pongo mi vida. Esto es lo más maravilloso que, si usted logra entenderlo, captarlo, comprenderlo, usted va a ver cuánto es el amor tan grande del buen pastor, de Cristo, por usted. Que Él ponga su vida. Mire, el amor siempre implica sacrificio y desprendimiento. Cristo no le quitaron la vida, ¿Se recuerda cuántas veces lo han querido agarrar ya hasta en el capítulo donde llegamos ahorita? Por lo menos hay dos ocasiones donde pretenden agarrarlo a Cristo. Pero no lo han tomado preso todavía. ¿Por qué? No es porque él es muy astuto o porque aquellos son deficientes. No. Cristo dice, aún no ha llegado mi hora. Pero hoy, precisamente ese domingo que se conoce como Domingo de Palmas o Domingo de Entrada Triunfal, Cristo públicamente se ofrece. No le quitan la vida a él, dice, yo la estoy ofreciendo mi vida. No piensen que ustedes me cogieron, ya me agarraron, no. Yo estoy ofreciendo mi vida. Yo estoy poniendo mi vida. No crean que son muy inteligentes todos sus investigadores y han logrado tomarme. Dice Cristo, no. Yo estoy ofreciendo mi vida en rescate por ustedes. Nadie me está quitando mi vida. Yo la estoy ofreciendo por ustedes. Este es el amor. Una cosa es que corras y que te alcancen y te maten y mueres como un mártir. Cristo no murió como un mártir. Él no lo cogieron los enemigos y lo persiguieron y lo mataron. No, él puso su vida en el altar del sacrificio. ¿Sí captan esa grandeza del amor? Él está voluntariamente desprendiéndose de su vida y queriendo morir para redimirnos. Este es el amor del buen pastor. Todo el evangelio de Juan está lleno de expresiones del amor del buen pastor. Porque muchos lo han calificado a Jesús como un mártir como cualquier otro, pero están muy lejos. Cristo en Hebreos 10:7 dice, he aquí, oh Dios, vengo, preparaste cuerpo para mí para ofrecerlo como holocausto, como sacrificio. Hebreos 10:7. Él mismo ofreció su cuerpo. Con razón murió como murió. No murió como los otros que han muerto, que murieron antes de él, lamentando, maldiciendo. Él allí en la cruz, orando por los transgresores. ¿Por qué? Porque nadie le quitó la vida. Su amor lo movió a desprenderse y a ofrecerse para el sacrificio de cada uno de nosotros. Ese es amor. No que me lo quitaron. Es como cuando usted da dinero. Por eso dice la Biblia que cuando uno da dinero, dice Dios, ama al dador alegre. Porque el que no tiene ese gozo, hay dolor en él. Pero cuando usted se desprende voluntariamente, hay una satisfacción inmensa que solamente Dios puede producir. El buen pastor estaba dispuesto a ofrecer su vida. Dice, pongo, su vida da. Así que se le quede bien grabado esto. No lo tomaron los romanos, no lo tomaron los judíos, él ofreció su vida. Cuando llegó la hora, él entregó su vida. Antes no. Él dictó cómo iba a morir, cuándo iba a morir. Él, porque él es el Señor aún en esas circunstancias, él puso su vida. Nadie me quita la vida, dice. Nadie me la está quitando. Este es el amor. De primera de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios. De tal manera, miren qué grande amor del buen pastor. Cuando usted contempla esto, va a ser y va a exclamar como Juan cuando escribe su carta, primera de Juan 3:1, que dice, mirad, mirad cuál amor nos ha dado Dios el Padre. Miren, asómbrese, qué amor nos ha dado Dios, que nos dé el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Juan 8:44, hijos del diablo. Pero aquí dice, asómbrese, qué amor de Dios nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Este es el amor del buen pastor. Este es el amor, de tal manera. Él dio su vida por mí. Y si Él dio su vida por mí, dice Romanos 8:32, ¿cómo no me dará con Él todas las otras cosas? Moody, este predicador, usaba mucho esta ilustración. En Chicago decía, supongan que yo voy al centro de Chicago, a la joyería que tiene el diamante más caro allí, y el dueño de la joyería me dice, señor Moody, le voy a regalar este diamante, el más costoso. ¿Cree usted que no me va a regalar el papel para envolverlo? Si me regaló el diamante más costoso, ¿sí? ¿No me va a regalar el papel para envolverlo? Obviamente que sí. Si Cristo dio su vida por mí, ¿cree que no me va a dar las otras cosas que necesito? Si Él dio, Él puso su vida por mí, la ofreció su vida por mí, ¿cree que no me va a dar las otras cosas? Hace no mucho hablaba con una mujer que está batallando con el vicio, tiene ya un tiempo, y la voy a visitarlos a veces a la casa, y me dice la señora otro día, llegué, toqué a la puerta, dice, pásele a la sección de humo, porque huele la casa mucho a humo. Y le dije, no, si quiere hablar conmigo tiene que salir aquí a la yarda, yo allá no me meto. No, pero véngase para acá, me llevó por otro lado y me dio de comer la familia y estuvimos ahí. Dice, pues yo no puedo dejar el vicio. ¿Cómo que no lo puede dejar? Es porque usted lo ama. Por eso no lo ha dejado, porque usted ama su pecado. ¿Cree que el Cristo que puso su vida para morir, para rescatarle a usted, no es capaz, no tiene el poder para hacerla libre? Le dije, yo tengo más de 30 años que rompió conmigo toda la maldición de vicios que traía en mi vida, las rompió de una vez por todas. ¿Tengo algo especial? No, igual de pecador como usted, pero cuando Cristo en verdad le da la oportunidad, mi hermano, Él tiene el poder para acabar con todo. Él puso su vida, Él quiere mi bienestar. Cristo quiere mi bienestar. ¿Se recuerdan Juan 10:10? Ya lo miramos, vino el yo soy la puerta, y estamos hablando de una vida, vida abundante. Vino para dar vida y vida abundante, vida eterna. Él quiere mi bienestar. Y no crea que aquí en la tierra, no, esto no se compara. Cuando hablo de bienestar y una vida abundante, está hablando de una vida eterna. No tiene fin. Quiere mi real bienestar el buen pastor para mí. Si usted anda todavía mendigando, revolcándose en la suciedad, en el pecado, es porque a usted le gusta. No culpe a Dios. Oh, Señor, es que tú nunca me escuchas. Quiero salir de esto. No, no, no sea mentiroso. Usted ama su pecado. Está revolcándose ahí porque le gusta su pecado. No culpe a Dios, no culpe a los demás. Siempre estamos buscando echarle la culpa a alguien. Oh, es que yo crecí con mi padre, no me trató bien, mi madre no me trató bien, mis hermanos me hacen la vida amarga. No esté revolcándose en la suciedad. Cristo, el buen pastor, quiere el bienestar de su vida. Él es el buen pastor. Si Él ofreció su vida, está dispuesto hacer más. ¿Qué más prueba usted quiere de que Dios lo ama? Dígame, ¿qué más prueba usted quiere? Mire lo que dice Romanos 5. Busquen por favor ahí en su Biblia, Romanos capítulo 5, verso 6. Esta es la excusa tonta que escuchamos de alguna gente cuando estamos hablando del Evangelio. Romanos 5:6. Escuche lo que dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles habla del pecado, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero mire el 8. ¿Cómo muestra Dios su amor? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que estando en la condición de pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó que usted se mejorara su vida. Como algunos les invitamos a la iglesia, vengan a escuchar el Evangelio, dicen, no, más adelantito, estoy tratando de ya ahora sí decidir, voy a cambiar y después ya voy. Es una mentira porque aman su pecado. Cristo dice que Él murió aún estando en sus pecados. Él no espera que usted cambie porque no puede hacerlo. El único que tiene poder es Él para transformar su vida. Así que, ¿qué más prueba del amor de Dios? Que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Mire, esto es el gran amor del buen pastor. Esto es el amor del buen pastor. Es capaz de dejar 99 y va a buscar la única que se ha extraviado, que se ha perdido. Va detrás de ella. ¿Por qué? Porque no quiere que te pierdas. ¿Crees que nada más dio su vida, nada más porque la quiso dar? Es porque te ama en verdad. Esa es la prueba grande del amor del buen pastor. Por eso en esta mañana, si eres como la oveja, lo entiendes y lo comprendes, como hablábamos el domingo, eres una oveja torpe, tonta, indefensa, te sientes sola, estás herido, lastimada tu vida, ven al buen pastor. Ven, el buen pastor puede curar tus heridas. Él está dispuesto para protegerte y llevarte a un lugar seguro. Y te va a alimentar, como mirábamos el domingo, con frescos y verdes pastos, alimento saludable para tu alma. Este es el amor del buen pastor. Que alguien ponga su vida por mí, es en verdad que me ama. Dice la Biblia en una figura del matrimonio que el esposo debe de amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia. ¿Que debe estar dispuesto a dar su vida al marido por la mujer? Ay, hay que pensarla, en verdad. Estamos hablando de realidades. Pero cuando hablamos del buen pastor, su amor, esa es una bendita realidad. Dio su vida a favor de nosotros. Este es el amor del buen pastor. La segunda característica que quiero que veamos es la intimidad que disfrutamos con el buen pastor. Mira el versículo 14. Yo soy el buen pastor, hablando Cristo otra vez, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea, nos conocemos. Él me conoce y yo lo conozco. Nos conocemos mutuamente. No hay mayor intimidad que el buen pastor y sus ovejas. Mire, entre nosotros aquí como matrimonios, como pecadores que somos, el esposo no conoce totalmente a su mujer, ni la mujer a su marido. El padre a sus hijos, ni los hijos a los padres, ni hermanos con hermanos, no se conocen, siempre hay ciertas limitaciones, hay restricciones en el conocimiento. Pero el buen pastor me conoce cada detalle de mi existencia. Cada detalle de mi existencia es tan íntimo. Él me conoce de tal manera que dice la Escritura que mi corazón lo conoce, los secretos que hay allí. Él sabe lo que estás pensando en esta mañana. A propósito, ¿qué estás pensando en esta mañana? En este momento preciso, Dios sabe lo que estás pensando ahorita. Sabe, conoce cada detalle. Fíjese, vamos a mirar unos pasajes en este punto más. Salmo 44, allí en el libro de los Salmos. Mire, 44:21. Solamente para enfatizar esto que estoy hablando, dice el 21: ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Conoce los secretos. El 94:11. Salmo 94:11. ¿Sí lo tienen? Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Es lo que estoy hablando. Él sabe lo que está pensando en esta mañana. ¿En qué está pensando? Tal vez no está poniendo atención ahorita a lo que está escuchando, está pensando en otras cosas. Y Dios dice, yo conozco lo que estás pensando ahora. Pero quiero que busquen el Salmo 139, porque ahí hay dos atributos de Dios que se manifiestan. Ahí nos vamos a detener sobre este punto. Salmo 139. Aquí encontramos la omnipresencia de Dios, o sea que está en todo lugar, y la omnisciencia, que todo lo conoce. Si lo tienen, el Salmo 139, miren el versículo primero. Oh Jehová, si lo tienen el 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido, y comienza a dar una lista. ¿En qué áreas nos conoce? Dice, te conozco cuando te sientas y cuando te levantas. Conozco tus pensamientos, dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Conoce cuando usted descansa, el verso 3, has escudriñado mi andar y mi reposo. ¿Qué está pensando, qué está haciendo cuando descansa? Su reposo. Conoce todo su caminar, a dónde va. 3, y todos mis caminos te son conocidos. Donde quiera que sales y caminas, Dios conoce por dónde van tus pasos. Joven, señorita, tal vez dice a tu mamá que vas para allá, que vas a la tienda y andas por otro lado. Dios conoce eso. El marido le dice a la mujer, me quedé tarde de trabajo y se fue con los amigotes o con las amigotas también. Dios sabe dónde andas. O sea, el conocimiento de Dios es tan exacto. Conoce tu lenguaje. Dice el verso 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Conoce también tu lenguaje. Conoce tu pasado y también tu futuro. Dice el 5, detrás y delante me rodeaste. Quiere decir el pasado y el futuro, todo lo conoce. Por eso se asombra en el verso 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dios te conoce. Esta es la intimidad del buen pastor. Mire, cuando pasamos por luchas, problemas en la vida, si usted está pasando por un problema ahora, Dios lo conoce. Y conoce aún los detalles más escondidos de su problema, Él los conoce. Y no solamente los conoce, tiene todas las posibilidades Dios para darle solución en la circunstancia que está pasando su vida también. No solo conoce dónde se encuentra, sino tiene todas las posibilidades para resolver esa circunstancia por la cual está pasando su vida. Tiene las posibilidades y tiene los recursos para hacerlo. Pero vamos más allá. Tiene la voluntad también nuestro Dios de socorrerlo a usted. Este es el buen pastor. Su conocimiento, digo, es tan preciso que el salmista dijo, me quisiera esconder. ¿Pero a dónde vas? Dice el versículo 7, comienza de la omnipresencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si quisiera esconderme, no puedo, dice. Si subiera a los cielos, pues ahí estás tú. Y si voy hacia abajo, allí voy a hacer mi estrado, ahí tú también estás. 9. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, me voy para allá del otro lado del mar, dice, allí también tu mano me va a alcanzar. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, ahí te estoy mirando, aún las tinieblas no encubren de ti. Vea todo lo que es el conocimiento del buen pastor. Me conoce tan perfectamente que puedo confiar mi vida en sus manos. Esta es la característica del buen pastor. Me conoce exactamente. Bueno, ni yo me conozco, con eso les digo todo. Ni yo me conozco como él me conoce a mí. Porque a veces yo pienso, como dice el mundo, tú nomás haz lo que tu corazón te dicte. ¿Cómo te guíe tu corazón? Pero tu corazón está podrido. ¿Sabe lo que dice Jeremías de tu corazón? Es perverso y engañoso. No puedes hacerle caso a tu corazón. No lo conoces. Pero qué bueno que Dios sí me conoce. Y como Él me conoce tal como soy, puedo confiarle mi vida en sus manos. Esta es la intimidad que tengo con Él. Quizás con esto usted pueda entender lo que dice un pasaje de la Biblia. Tú amas la verdad en lo íntimo. Por eso cuando yo les aquí he compartido y con las personas que he hablado, les digo cuando oran, ¿para qué esconden su pecado? Si tú vas a orar en privado con Dios, dile tu pecado. Pues ya lo conoce de todas maneras. ¿Qué pretendes con no confesarlo abiertamente? Dile, Señor, estoy luchando con la lujuria, Padre. Tú sabes eso, lo que está pasando en mi vida. Señor, líbrame de eso. Cualquier cosa, los demás no lo miran. Y delante de los demás te aparenta que es una persona muy recta, pero Dios conoce mi corazón. Y mi corazón está lleno de pecado, ¿por qué voy a andar con vueltas? Mejor vengo con toda confianza, esa intimidad que tengo con Él, y Él ama la verdad en lo íntimo, vengo y le voy a decir, Padre, tú conoces mi condición, ¿cómo está, Señor? He tratado de dejar este pecado, pero no he podido, Señor. Estoy luchando, y es más, hasta me gusta el pecado, Señor. O sea, hablar abiertamente con Dios. Señor, estoy luchando y encuentra placer aún mi vida en ello, Señor. No puedo salir de ello, pero si tú me ayudas, Padre, con tu ayuda, puedo ser libre. Eso estamos hablando de intimidad. No guardamos nada dentro de nuestro corazón. Por eso cuando oramos aquí, yo me gusta buscar, primero miro dónde está más sola la banca, porque quiero orar, yo donde no me escuche, porque me da vergüenza que usted escuche mi pecado. ¿Y a usted qué le importa oír mi pecado también? Pues a usted no le importa, me importa que Dios me escuche, porque Él es el que me va a perdonar. Y quiero decírselo a Él, porque vengo cargado de verdad, entonces quiero hablar con Él. Tengo una intimidad con el buen pastor. Si Él me conoce, dice Pablo, yo quiero conocerlo también a Él. ¿Se recuerdan Filipenses 3? La excelencia del conocimiento de Cristo. Búsquelo en Filipenses 3, ahí en el Nuevo Testamento. Pablo perdió todo, dijo. Antes para mí eran cosas muy valiosas. Verso 7. Filipenses 3, el verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Cuál fue la causa que lo motivó a cambiar sus valores, perspectiva de valores, escala de valores? Por amor de Cristo. y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Esa es mi valoración de las cosas. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo por basura. Eso que para mí era muy valioso es basura si lo comparo al conocer la excelencia de Cristo. Cuando usted se mete en este terreno, estamos hablando de intimidad. Una cosa tan estrecha usted y el Señor, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Hay una relación tan estrecha. Este es el buen pastor. ¿Me conoce? Lo conozco. Lo estoy conociendo más. Y lo quiero conocer más, porque me conviene conocerlo. Cuanto más lo conozco, más lo amo. Me olvido del pasado, dice Pablo, y me extiendo lo que está por delante. Filipenses 3, ahí lo que estamos mirando. Me extiendo hacia adelante. Este es el verdadero fundamento de la fe cristiana, en verdad. Conocer a Dios. Esta es la vida eterna. ¿Cuál es? ¿En qué consiste? Que conozcas al Dios verdadero. Juan 17, ahí donde estamos el Evangelio, 17:3. Y esta es la vida eterna, que conozcas tú al Dios verdadero y a Jesucristo, quien ha enviado. Él te conoce a ti, tú lo conoces a Él. Una relación muy estrecha. El buen pastor, quiero tener esa confianza con él. Lo conozco, me conoce, nos conocemos. Qué hermosa comunión. El buen pastor con sus ovejas. ¿Me entiende? ¿Me comprende? ¿Me quiere ayudar? Puedo confiar en él todos mis secretos a él. Puedo confiarle todo. Usted no le confía a otro porque algunos son muy chismosos, lo oyen y luego van a decírselo a otro. Pero Dios, usted puede ir con el buen pastor, dígale todo, todo, todo. Dios va a socorrer su vida, el buen pastor. Por eso se llama así: yo soy el buen pastor. ¿Conoce cuando estás en tiempo de angustia? Es que conoce. ¿Recuerdan Nahum 1:7? Jehová es bueno. Fortaleza, ¿cuándo dice? En el día de la angustia. Dice, y Él conoce a los que en Él confían. Busquen conmigo sobre este punto el versículo de 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo 2, versículo 19. Este es el fundamento de nuestra fe en Cristo. 2 de Timoteo 1:19. Si lo tienen, escuchen. Pero el fundamento de Dios está firme. No se mueve, dice, teniendo este sello. ¿Cuál es ese sello? Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Escuche, aquí en la iglesia, si hay 20, 50 o 1,000, dice el Señor, yo conozco a los que son míos. Yo conozco los que son míos. Ah, puede haber 1,000, pero de esos 1,000 o de esos 10 o esos 20, dice, yo conozco quiénes son míos. El fundamento está bien firme. Los que se están apartando de iniquidad, esa es la evidencia de que son del Señor. Pero si tú dices que conoces a Dios y te andas revolcando en la maldad, en la suciedad, pues obviamente no eres de Él, porque los que son de Él se van apartando más y más de toda la suciedad. Porque quieren agradar a su Dios. Entonces, el amor del buen pastor, la intimidad con el buen pastor, y por último, veamos la provisión del buen pastor. Esto como ha bendecido mi vida, la provisión del buen pastor. Miren Juan 10, otra vez volvemos allá, dice el 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero dice el 28: y yo les doy vida eterna. Es la provisión que hace, nos da vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Noten el énfasis: nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cuál es la provisión del buen pastor? Seguridad. Cuando estamos con el buen pastor, nos sentimos seguros, porque nos provee de seguridad. Estamos seguros. Digo, por eso no entendemos. Digo, ahora los que estamos en Cristo entendemos. ¿Cómo la gente es tan tonta, tan necia? Le hablamos de Dios y no quieren. Aquí en Juan 10, Cristo les habla a la gente y tienen discusión entre ellos. Comienzan a argumentar contra Cristo. Él solamente quiere hacerles bien. Cuando está en la cruz, lo están clavando sus manos ahí en la cruz, y Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le están escupiendo el rostro. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se están burlando cínicamente de Él, lo han desnudado, y Cristo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Él solamente ha querido hacer bien. Este es el buen pastor. Ahora que somos propiedad de su rebaño, nos provee de seguridad. ¡Qué buen pastor tenemos! Nos guía, nos cuida, nos provee. Nuestra vida tiene seguridad cuando estamos bajo el cuidado del buen pastor. No se conforma con menos para nosotros. Vean el hijo pródigo. Regresó a la casa y le dice: Padre, nomás hazme como uno de tus jornaleros. Oh, no, dijo el padre, no. Saquen el mejor anillo, calzado, vestido, traigan el buey más gordo y hagamos fiesta. Porque mi hijo estaba perdido y ahora vive. ¡Banquete vamos a hacer! No voy a admitir que seas como un jornalero. Eres mi hijo. ¿Cómo vas a vivir con menos siendo mi hijo? No voy a permitir que vivas como los jornaleros. El buen pastor nos ha proveído de abundancia. No va a admitir el Padre que tengamos menos de lo que Él ha comprado para nosotros. El buen pastor nos ha dado seguridad. Yo les doy vida eterna, dice el 28. No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Vean, hay abundancia sin fin, vida eterna. No perecerán jamás. Habla de consolación, no hay temor de perecer, nunca vamos a perecer. Nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, protección. Nadie. No hay personas, no hay demonios, no hay Satanás que nos pueda arrebatar de la mano del buen pastor. No hay nadie que nos pueda arrebatar. Seguros estamos bajo el cuidado del buen pastor. Esta es la provisión del buen pastor. ¿En qué radica todo esto? Dice, es que mi Padre mayor que todos es. Dice el 29. Mi Padre es mayor que todos. A ver, dígame, ¿quién es mayor que Dios? Pues nadie. Y dice, mi Padre, que es mayor que todos, me los dio. Dice, no se va a perder ni uno. nos provee de seguridad. Por eso Él está buscando las ovejas que vengan bajo el cuidado de Él. Pero qué torpes, no quieren las ovejas. Andan detrás de la maldad y el pecado. Yo y el Padre uno somos. ¡Qué perfecta unidad! Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando miramos en el Antiguo Testamento, hay muchos pasajes, pero no tenemos tiempo para ello, habla de la buena mano de Dios. Y dice Romanos 8, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Vea la seguridad! Entonces el buen pastor es lo que está diciendo aquí, nadie las va a arrebatar, nadie. Son de mis ovejas. Y uno se pregunta, entonces, ¿por qué? No creen, mire el 10:26. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas. Por eso no creen, porque no son de mis ovejas. Las mías me oyen y me siguen. Conocen mi voz y van detrás de mí. Dice el 29, mi Padre que me las dio es mayor, y debido a ello no voy a perder ni una siquiera. Mira aquí lo que dice Juan 6, ahí mismo el Evangelio, pero el capítulo 6, versículo 37. ¿Sí lo tiene? Vean el 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Miren, ¿cuál es la voluntad de Él? Dice, dos puntos. Que de todo lo que Él me diere, no pierda yo, dice, yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré. Mire, esta es la voluntad del Padre. El buen pastor va a cuidar de usted y no va a perder nada hasta que lo resucite con su cuerpo glorificado y esté en la casa del Padre para siempre. No va a perder nada. Esta es la seguridad que ofrece el buen pastor. ¿No se goza por eso? ¿No lo motiva a servirle más a su Dios? ¿No está dispuesto a dar más todavía por la causa de Él? Este es el buen pastor. Todo lo que ha hecho, todo lo que está haciendo, el buen pastor dice, yo soy, por eso me siguen. Sí, yo lo sigo a Él, porque es muy bueno. ¿Cuándo me ha hecho mal? ¿Cuándo? Como dijo Savonarola, tenía 86 años y lo iban a quemar, uno de los padres de la iglesia, lo iban a quemar en la hoguera. Le dijeron, ofrece un poquito de incienso y di, curios como se usaba eso, César es Señor y te salva. Y aún sus amigos lo animaban, no querían que muriera el padre Savonarola. Y entre paréntesis, ese es mi nickname en la internet, me conocen como Savonarola. Y dijo el anciano, 86 años, nunca me ha hecho mal, ¿cómo habría yo de negarlo en esta hora? 86 años, nunca me ha hecho mal, ¿cómo voy a negarlo ahora? Y murió en las manos del Señor. Yo en los años, y usted en los años que tiene, ¿qué mal nos ha hecho nuestro Dios? ¿Cómo vamos a ser negligentes y no seguirlo a Él? No solo nos salvó, nos cuida, nos provee y está asegurado todo hasta el día que nos resucite. ¿Cómo no vamos a vivir por Él? ¿Puede entenderlo eso? ¿Cómo hay algunos que conocen su palabra y viven todavía unas vidas rebeldes conociéndolo? ¿O es que no lo conocen? Esa puede ser la gran respuesta a esa dolorosa pregunta. Porque el buen pastor, al darnos esa seguridad, nos motiva a seguir. Por eso cuando encontró al ciego, todo este pasaje tiene que ver con el capítulo 9, les mencionaba, cuando él encontró al ciego y se presentó al ciego, no tuvo otra cosa que hacer, no tuvo opción el ciego. Se postró y adoró. No hay otra opción para nosotros. Soy el buen pastor, proveo seguridad para ustedes. Y dicen esta mañana para cada uno de los que están aquí, si aún no lo conoces todavía como el buen pastor de tu vida, eres una pobre oveja ciega como él, que lo expulsaron al ciego este. Tú también, tal vez ciego, abandonado, herido, lastimado, dice, aquí está tu buen pastor. Los otros no lo sigas, pero yo soy el buen pastor. Tu vida no le importa a los demás, pero a mí sí me importa tu vida, dice Cristo. A mí sí me importa tu vida. Huye de los demás, huye del peligro y acude a mí, porque yo soy tu buen pastor, o quiero ser tu buen pastor. Te amo, te conozco íntimamente y tengo provisión para ti. ¿No quieres venir? Oveja lastimada, herida, sola, frustrada, llorosa de este mundo, no puedes con tu pecado, Él está dispuesto para hacerlo. ¿Por qué no inclina su rostro? Vamos a terminar orando en esta mañana. Cristo quiere el bien para tu vida, pero no desde el punto de vista que tú miras lo que le llamas bien. Él está mirando mucho más allá de lo que tú miras, como las ovejas ciegas que hablábamos el domingo pasado. No pueden ver mucho, pero nuestro buen pastor, Él ve mucho más allá de 50 años, más allá de 100 años, Él mira mucho más allá y quiere que conozcas ese país, ese mejor lugar donde quiere llevar a su iglesia. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Allá hay un lugar espacioso donde quiere que pases al lado de Él toda la eternidad. Ese lugar donde es ajeno al dolor, al pecado, a la enfermedad, a la muerte. Un lugar que está exento de todo ese tipo de cosas. Es un lugar perfecto. Y es donde quiera llevarte. Es lo que quiero decir en esta mañana, que desea tu bienestar. Él quiere lo mejor para ti, pero quiere comenzar desde aquí ahora. ¿Por qué no acudes al buen pastor? Allí con tu pecado, con tu dolor, con todo lo que tu vida está atravesando, no entiendes quizás mucho todavía. Nada más confía en Él. Te ama. Lo hemos tratado de presentar en esta mañana. Alguien que te ama, el buen pastor. Te conoce profundamente, íntimamente. Y también ha hecho provisión para ti. Solo que tienes que entrar por esa puerta de la cual hablábamos el domingo pasado. Padre, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti. Nos conoces, Señor, nuestra vida, lastimadas, golpeadas. A veces no sabemos qué hacer, Señor. Luchamos con el pecado de cada día. Nuestro Dios, ¿y a dónde podemos levantar nuestros ojos, Señor? Por eso en esta mañana, qué consuelo es oír del buen pastor. Alguien que nos ama incondicionalmente, Señor. Alguien que nos conoce íntimamente. Alguien que tiene provisión también abundantemente, Señor. Mi Dios, que tu Espíritu Santo hable a los corazones en esta mañana, los despierte, los vuelva y que miren hacia ti, Señor. ¿Quieres que se unan también y sean parte del rebaño tuyo, Señor? y tú habrás de cuidar, habrás de proveer seguridad, Señor, cada día, Padre. Bendito eres, Señor, en esta mañana. Yo te ruego que obres en la vida de cada uno de los que están aquí y aún todavía no te conocen como el Salvador de sus vidas, Padre. Señor, que sea la obra tuya, Espíritu Santo de Dios, que traes convicción de pecado, convicción de arrepentimiento, que haya convicción de esa necesidad que tienen y acudan a ti, Señor, por ayuda. Muchas gracias, Padre. La gloria es para ti, nuestro Dios, en el nombre bendito de Cristo. Amén.